a los oyentes y a vosotros también, Pilar, Antonio, Estefanía, Chapu, parte de una conversación que aquí manteníamos el pasado 9 de junio con Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Nos decía el doctor Armenteros esto.
Esos pasos que se tendrían que dar, que son pequeños pasos, pero que demostrarían una voluntad verdadera de cambio, en este momento no se están dando. Sí es cierto que en este momento, y repito, vivimos ese punto de esperanza de que esto se va reduciendo, pero no estamos preparándonos para una posible amenaza y una posible situación similar que la que hemos vivido. Eso es lo verdaderamente penoso y triste.
9 de junio, Ya estaban avisando, llevaban tiempo haciéndolo. Doctor Lorenzo Armenteros, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Seguimos igual o peor, porque ha llegado la ola y la atención primaria está tocada, ¿no?
Sí, así es. Estamos en una situación mucho peor porque no solamente seguimos igual, porque no se han tomado ninguna medida que pueda mejorar nuestro trabajo y nuestra dignidad, la dignidad de nuestro trabajo. A esto le hemos sumado que, por un lado, la pandemia, este segundo oleada, que a veces da miedo decir que es una segunda oleada o este segundo brote, está recayendo principalmente sobre atención primaria porque está afectando a una población diferente y con una situación de menor gravedad, con lo que la mayoría de los pacientes o un gran número de pacientes, con independencia de ese importante número de muertos y de ingresados, están siendo seguidos, diagnosticados y haciendo el seguimiento desde atención primaria, con lo que supone de sobrecarga laboral. Entonces estamos en una situación incluso peor que la que teníamos en el mes de junio. Desde luego, en el mes de junio, mucho peor.
No solo en Madrid, sino, entiendo, en toda España.
Es similar en toda España, no solamente en Madrid. Madrid tiene unas particularidades especiales del número de casos, pero de la misma manera que lo ha tenido Aragón, que lo ha tenido lo tiene Cataluña, o lo tenemos en diferentes comunidades españolas en lugares concretos. Estamos porque la situación es general, no es una situación de la que se pueda salvar ninguno, nadie. Y a veces es doloroso porque pueden pensar los oyentes de que es una continua queja, y yo repetía aquella conversación con usted que era el reflejo de una realidad, no era una queja sino un reflejo de una realidad y una búsqueda de una mejora, porque la mejora de la asistencia que puede dar atención primaria es la mejora de la asistencia que puede recibir la población. Hablaba usted de colas y es real, las colas existen y la sobrecarga asistencial también existe.
¿Cómo está siendo esa presión cotidiana de un médico, una médico de familia en este momento?
Ahora mismo es muy complejo, porque le sumamos algo que es verdaderamente penoso y triste, porque estamos sumando a todo el esfuerzo que se está realizando la incomprensión a veces por parte de los usuarios, y nosotros nos esforzamos en transmitir la realidad de nuestro trabajo. Nuestro trabajo está consistiendo en una gran actividad. No solamente hacemos la captación, el diagnóstico, el seguimiento, la recomendación de aislamiento. Estas personas aisladas, que se realiza un seguimiento diario de cada uno de los pacientes, y estamos haciendo desde el principio hasta su alta todos los trámites administrativos que conlleva una situación de aislamiento de una persona, su baja laboral, su seguimiento laboral de partes de confirmación, etcétera. Y a la vez los centros están abiertos, se están atendiendo urgencias, se están atendiendo no solamente las urgencias que pueden surgir diarias, se atienden a los pacientes pluripatológicos, a todo tipo de pacientes que precisan la atención urgente en ese momento. Y además, ahora, en una situación tan compleja, se nos añade todo lo que puede surgir a partir del inicio de los colegios. Niños afectados, certificaciones que tendríamos que hacer para padres ante niños afectados, un trabajo burocrático excesivo que se suma al ya habitual que teníamos. Entonces la situación no deja de ser, en cierta manera, al borde del colapso, y a esto sumado, pues, en cierta manera, esa incomprensión que a veces tenemos de la población y de los propios compañeros médicos de hospitales o de servicios de urgencia.
Y, doctor, ustedes lo que reclaman es lo que nos reclamaba aquí en junio, antes del verano: dotación de medios, contratación de personal, apoyo.
Apoyo, y es la verdad, y una adecuada gestión. O sea, no tendremos que hacer todas esas labores que recaen sobre primaria, se pueden intentar repartir hacia otros sectores de la propia sanidad o crear nuevos sectores que puedan hacer. O sea, nosotros, si tenemos ya un seguimiento del paciente enfermo, quizá labores administrativas, burocráticas, de informar de cuáles son positivos o no, de ciertas cuestiones que están en el límite de lo que es la asistencia clínica, que es nuestro deber primordial, podrían estar realizadas por otros sectores de la sanidad o por nuevos sectores. Ya le digo, quizá esto nos esté dando un toque de atención de que el sistema sanitario con el que convivíamos tiene errores, y eso se ha demostrado, y tiene fallos. No tenemos esa sanidad tan en ese nivel que nosotros pensábamos que teníamos en el mundo y que ocupábamos ese nivel. Es una sanidad muy importante, una sanidad que ocupa ese lugar a base del esfuerzo de todos los profesionales que estamos en ella, pero hay que reflexionar que determinadas cuestiones habrá que planteárselas, y echamos en falta, por parte de los gestores sanitarios y por parte de los políticos, quizá no sobren en este momento los aplausos y las buenas palabras, sino que se baje al pie de se vaya a los centros de salud, se vaya a los servicios de urgencia, que vean lo que ocurre día a día, que nos apoyen. Nos echamos en falta de que alguien explique lo que estamos haciendo, no solamente nosotros, los médicos de hospitales, los médicos de UCI, los médicos de urgencias, que se sepa verdaderamente cuál es nuestro esfuerzo, para que de esa manera quizás se comprenda la necesidad que hay de mejorar determinadas actitudes y determinadas situaciones que se están viviendo.
Fíjese, doctor, está usted apuntando algo que muy poco se ha oído en todos estos meses, estos últimos 6 meses, pero que quizá debiéramos revisar, ¿no? Siempre hemos estado orgullosos de la sanidad pública española, pero ahora estamos como estamos. Fíjese, esta mañana aquí en Más de Uno, Rafael Bengoa, que fue consejero de salud en el País Vasco, fue asesor con Obama, conoce bien el ámbito sanitario, denunciaba, primero, el intento de las autoridades sanitarias por presentar un panorama general que no se corresponde con las cifras. Y luego hacía una reflexión sobre que ni el comportamiento social ni la infraestructura sanitaria están a la altura de las circunstancias.
Tienen que funcionar dos cosas: comportamiento individual ciudadano, y lo otro es la infraestructura de salud pública que tienes montada para poder controlar los brotes que se pueden estar dando. Y ninguna de las dos ha funcionado en España. Ni el comportamiento ciudadano en el desconfinamiento, porque ha habido un exceso de optimismo, y también ha habido un exceso de optimismo y de falta de preparación, obviamente, en todas las administraciones, y por eso estamos con los datos que tenemos.
Claro, eso me está diciendo usted, por lo menos en lo que se refiere a las administraciones. Y en cuanto a la actitud del público, todos lo hemos visto. Es decir, no es un juicio innovador o particularmente novedoso. Usted añadía el hecho de cierta incomprensión por parte de los pacientes hacia el trabajo de los médicos. Pero es posible que ante esto lo primero que debamos hacer sea dejar de mirarnos el ombligo y la magnífica salud pública que tenemos y la magnífica sanidad pública de la que exhibíamos orgullo, y revisemos nuestro sistema de gestión y la forma en que por parte de las administraciones se organiza un servicio esencial como este.
Así es, y yo creo que Rafael Bengoa hablaba de dos puntos fundamentales, que son dos grandes fracasos de nuestra sanidad. Uno de ellos es la salud pública. Cuando yo me refería a que ciertos sectores de la sanidad pueden asumir esa parcela que nosotros tenemos desde atención primaria, me estaba refiriendo en concreto a que una salud pública muy desarrollada podría estar haciendo determinados trabajos que hacemos actualmente desde atención primaria. Y por otro lado, es necesario no solamente una salud pública desarrollada, una educación sanitaria desde los estamentos iniciales de la educación sobre lo que es educarse en salud. Pues eso nos ha fallado también. Hemos visto que esa falsa y real sensación de normalidad nos está creando lo que ahora mismo vivimos, desde el ocio nocturno hasta algo tan emotivo como pueden ser las reuniones familiares. No hemos sido capaces de interiorizarlo. Y no es una cuestión que sea estrictamente necesario utilizar autoridad o utilizar medidas policiales para contenerlo. No, necesitamos que el mensaje que se pueda transmitir desde todos los estamentos de la sociedad y desde luego con la responsabilidad que tienen desde los estamentos políticos y sanitarios, que se transmita ese papel responsable que tiene que adquirir la población, porque va a ser un beneficio para el propio individuo y un beneficio para la colectividad. Son dos puntos vitales en los que Bengoa lo refleja absolutamente. Es un gran experto en sanidad internacional, que ha trabajado en multitudes de campos, y en concreto yo he tenido la suerte de trabajar con él en un proyecto específico que se hizo para Galicia, o sea que tengo la suerte de haber trabajado personalmente con él, una persona que admiro y de gran peso específico y moral en aquellas palabras que cita.
Pues es importante que introduzcamos estos elementos de reflexión en el debate ahora necesario en este momento sobre la sanidad, cómo se está gestionando, lo que necesita y lo que falta. Lorenzo Armenteros, portavoz COVID-19 de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Muchísimas gracias por su presencia en La Brújula, y espero que la próxima vez que hablemos, dentro del tiempo que sea, 2-3 semanas, 2 meses, podamos haber asistido a algún cambio de esos que están pidiendo. Gracias.
Muchísimas gracias a usted, y es el deseo que más podríamos tener en nuestra mente, que podamos hablar de otra situación, de otro escenario y de otras de una forma más positiva, no instalarlos en esta sensación de que parece que es de queja, y le vuelvo a repetir que no es más que un reflejo de la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias.
Gracias, doctor. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no sé.